Cuentas Claras, el espacio donde la economía está a tu alcance. Con Paulina Contreras, Sergio Negrete y Víctor Aramburu. Un podcast de 40 decibeles.
Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de Cuentas Claras. Y como cada uno de esos episodios, me da mucho gusto que nos estén escuchando y saludar a Víctor Aramburu. Víctor, bienvenido, ¿cómo te va?
Hola Pau, buenas tardes, buenos días, buenas noches a quienes nos estén escuchando. Hola Sergio y hola a los de producción.
Y también me da mucho gusto saludar a Sergio Negrete. Sergio, bienvenido.
Muchas gracias Pau, ya saben todos, encantado de estar aquí. Gracias Víctor, gracias Pau, gracias igual al equipo de Cuentas Claras y sobre todo pues, a los que hacen esto posible realmente al final, que son los que nos escuchan.
Efectivamente, gracias a todos los que nos están escuchando y pues arrancamos un episodio que se deriva, digamos, de una declaración un tanto polémica por parte del presidente, señalando esta clasificación, digamos, de que ser de clase media es aspiracionista y hasta egoísta. Sin embargo, creo que vale la pena hacer primero una reflexión sobre lo que significa en nuestro país pertenecer a la clase media, ¿no, Víctor?
Sí, de hecho es un término como que creo que bastante elástico, ¿no? De hecho hace no mucho, Demotecnia levantó una encuesta preguntando a la gente, bueno, si se considera parte de la clase media y 6 de cada 10 dijeron que sí, una tercera parte dijeron que no y bueno, pues por ahí unas personas que no saben si sí o si no. Entonces es como una respuesta común, o sea, la mayoría de la gente pues creemos, sea independientemente del nivel de ingresos, o sea, puede haber gente que esté probablemente por debajo, o incluso, no, para a lo mejor no quizá en condición de pobreza, porque eso es como muy, muy evidente, pero bueno, de acuerdo con estas cifras, sí puede haber ahí algunos que están en condición de pobreza patrimonial y sin embargo se consideran de clase media, ¿no? Y luego por el otro lado hay gente que está probablemente en el 10% más rico de la población o incluso en el 5% más rico de la población y cree que es de clase media. Entonces hay diferentes criterios, ¿no? O sea, uno relativamente aceptado por la OCDE dice, bueno, que si tú estás entre 3/4 partes del ingreso mediano, que ahorita ya estamos hablando como de un término ahí, pues medio de economía y de estadística, o si es hasta el doble, que eso es más o menos lo considerado como alguien de clase media. ¿Qué es el ingreso mediano? Bueno, pues podemos partir, ¿no? El ingreso de los hogares y pues aquel que caiga a la mitad de la distribución, el 50%, ese es el ingreso mediano, que en México más o menos son, si no recuerdo mal, entre unos 11,000 y 12,000 pesos por hogar al mes. Entonces, eso es lo que pues más bien podríamos tomar como estrictamente pues la clase media, ¿no? O sea, un hogar que tiene 12,000 pesos de ingreso y bueno, pues habría que quitarle 3/4 partes, o sea, unos 9,000 más o menos y hasta el doble, ¿no? Entonces podemos ir como desde los 9,000 hasta los 24,000 pesos de ingreso, de acuerdo con esta definición de la OCDE, pues eso es un hogar de clase media, ¿no? ¿Qué características tiene normalmente este tipo de hogares? Bueno, pues normalmente tiene 4 integrantes, ¿no? La mamá, el papá, bueno, pensando en una familia tradicional que no necesariamente tienen que ser así, y pues 2 dependientes económicos, ¿no? Se tienen 4 integrantes, asisten a la escuela pública, los hijos, al menos uno de los miembros del hogar, pues sí trabaja en el sector formal, ¿no? Tiene un contrato escrito, tiene seguridad social, pues al menos uno de los integrantes, ¿no? De los que aportan, tiene al menos educación media superior, que para este país, bueno, considerando que el promedio de escolaridad son unos 9 años, pues es un poquito más, ¿no? De lo esperado, pero tampoco no mucho más. Pues tiene computadora, lo cual pues ya a estas alturas del partido no es ningún lujo, a lo mejor quizá hace algunos años sí. Esto es de acuerdo con un estudio del INEGI, ¿no? Pues están casados. Eso es, digamos, una familia, tiene una vivienda que puede ser propia o la están pagando y muchas veces pues puede ser de autoconstrucción, ¿no? No necesariamente una vivienda de interés social, que sí puede ser el caso, pero bueno, normalmente, pues como lo vemos, ¿no? Ahora sí que ya pasando el término de la aspiracionalidad o el aspiracionismo, pues vemos los famosos castillos, ¿no? Que casi siempre tienen las casas para echarle otro piso, ¿no? Y en la medida en la cual van acumulando patrimonio, pues ir creciendo, pero pues más o menos eso es, ¿no? O sea, una clase media en México, o sea, una familia, un hogar que tiene un ingreso entre 9 mil y pues, 24 mil pesos. Eso es. Ya para ser del club del 10% más rico, pues es un ingreso de unos 40 mil más o menos, ¿no? Por hogar. Así que cualquiera que tenga un ingreso de más, obviamente con variaciones regionales, en Chiapas, pues el umbral es mucho más bajo, mientras que en otras entidades federativas, como la Ciudad de México, el umbral es más alto, pero en promedio para el país, pues unos 40, 40 y tantos mil pesos, eso ya te coloca en el 10% más rico.
Y me gustaría, Víctor, justo tomar esto último que hablas, que hablar de entre 10 y 20 mil pesos tampoco quiere decir que sea necesariamente suficiente, sobre todo si consideramos que estamos hablando de un ingreso para 4 integrantes de un hogar. Entonces, no sé si bajo esta lógica del ingreso, el señalar que incluso llegar a ese punto es aspiracionista, pues es válido. Es decir, pensar en 24 mil pesos para 4 personas, creo que podría resultar hasta muy básico, ¿no? Entonces,
deja tú los 24, menos, los 9.
Exacto, sí, pensar en 10 mil pesos. O sea, creo que no, que se vuelve como un tanto muy, muy básico, y ahí me hace menos sentido, digamos, la declaración del presidente. Y bajo esa lógica, me gustaría preguntarle a Sergio entonces si este punto es aspiracionista o no.
Mira, yo es que, oye, Víctor, gracias por la clase y no es sarcasmo, ¿eh? O sea, realmente quiero creer que los que nos están escuchando han aprendido tanto como yo. ¿Por qué digo algo? Podía saberle un poquillo, pero no, con esa profundidad no. Entonces, francamente, lo gracias. Agradezco. Fíjate, yo, ahora, lo del presidente, pues yo lo interpreto ya dramáticamente distinto. No creo que tenga el conocimiento de Víctor, francamente, que nadie le haya hecho unas tarjetitas. Pero sobre todo, lo que yo veo preocupante, pues es el rencor, es el enojo. Está molesto de una elección de la que ya hablamos la vez pasada en Cuentas Claras, que no le fue mal, difícilmente se puede argumentar que le fue mal, pero ciertamente perdió votos o perdió lugares importantes, Ciudad de México sobre todo, ¿no? La joya de la corona de PRD y luego de Morena, algunos asientos en la Cámara de Diputados, estrictamente viendo la coalición como un todo, porque Morena solita, pues al parecer incluso ganó, según como uno le cuente. Puede el presidente pensar que ganó, de hecho, inicialmente se declaró muy feliz, pero a medida que han pasado los días, ha desarrollado o evidenciado más bien, un rencor que no es nuevo, ya desde que fue jefe de gobierno, empezó contra la marcha de los fifís, si uno recuerda creo que fue en 2004, 2003. Entonces, realmente se ha descarado, pues, otra vez, como una gente que polariza, una gente que detesta a aquellos que no le apoyan, y una gente que ha encontrado en la gente pobre, por las razones que sean, que podemos decir que puede haber cierto misterio de a quien les ha afectado tanto en el empleo, en el sistema de salud, en la educación, se le ha entregado a la gente, ha destruido el seguro popular. Digo, a mí en lo personal, para mí es un poco misterioso cómo esa gente puede votar a López Obrador. Algo me explico con los programas sociales, ciertamente. Pero bueno, la cosa es que ve al pobre como el que sí lo apoya, no solo lo apoya, el que le perdona, el que se cayó el metro, mató a 27 gentes, no pasa nada. Esas cosas así ocurren, ellos sí lo entienden, los pobres sí lo entienden, y en cambio ese clase mediero, y ahí fue mucho esto lo que desató la ira presidencial, pero yo creo que retrata mucho más de fondo a López Obrador, es la gente que odia que la gente mejore, que la gente le vaya bien, que la gente entonces tenga la posibilidad de no depender de él, y que por ende, por eso los ataca con esa, pues con esa fuerza, con ese, no sé cómo, con ese coraje, que sería incomprensible. Bueno, es incomprensible en cualquier gobernante normal, pero entendible en el que desprecia la meritocracia, que no es de ahora, y el que realmente pues, lo que busca, creo, es una especie, no sé si llamarlo dignidad, una especie como de dignidad en el pobre, de apoyar un poco, sí, darle su dinerito mensual y ayudarlo a incluso entrar a la universidad, sus universidades gratuitas, que su calidad académica sea cuestionable, incluso sea ínfima, es irrelevante al parecer. Es que el pobre simplemente tenga, pues, de dónde aferrarse un poco, digámoslo así, que pueda decir hasta que es licenciado. Entonces, retrata a López Obrador, o sea, este enojo, este coraje, estas formas lo retratan. El hombre que menosprecia las ganas de mejorar, que no le gusta la meritocracia, que no le gustan las personas con estudios, siendo él una persona con licenciatura, habla mal de los que tienen licenciatura, maestría, doctorado, pues tenemos pues una representación bastante peculiar en estos días de la forma de pensar de López Obrador y de cómo no es el presidente de todos, nunca lo va a ser, yo creo, a este paso que va, es el presidente de los que lo apoyan, y los que no me apoyan, bueno, pues son una bola de fifís, conservadores, porfiristas, neoliberales o lo que sea.
Yo voy a coincidir ahí un poco con Sergio.
Ay, Víctor, ahora sí me impactaste.
En un sentido, o sea que...
no, hombre, me imagino.
La clase media que él señala, yo creo que la tiene ganada, está dentro. O sea, al menos de acuerdo con la definición que dijimos anteriormente, por niveles de ingresos de los 9 hasta los 24 mil pesos, yo creo que es el umbral máximo de voto que vota por Morena, ¿no? O sea, hay más o menos hasta por ahí podría salir. Y creo que ya cuando empieza, o sea, cuando él se habla de cierta clase media, más bien está hablando de la clase alta, ¿no? O sea, como del 20% más rico del país, 10% más rico, y a lo mejor yo creo que a lo mejor el término de referirse a la clase media, de acuerdo con la definición anterior, a lo mejor no es el más adecuado, y quizá pues sí, habrá que decirlo por su nombre, ¿no? La clase alta. Ahora, también dentro de la clase alta, de ese 10% que habíamos dicho, si un hogar tiene un ingreso superior a los 40 mil pesos más o menos, pues ya pasan, ¿no?, a ser el del club de los fifís. Pero en realidad la dispersión más grande, o sea, no la vamos a encontrar entre grupitos de 10%, o sea, el 90% de la población pues va desde el que no gana nada hasta los 40 mil pesos al mes, ¿no? Pero una vez que pasamos ese umbral del 10% más rico, pues está desde un director de área del gobierno, que es más o menos el sueldo que obtiene, hasta el ingeniero Slim, ¿no? Hasta Ricardo Salinas Pliego. O sea, en realidad ahí es donde está la dispersión brutal, ¿no? Entonces, no es lo mismo hablar pues de la persona que apenas pasa a ser del 10% más rico hasta pues, los grandes oligarcas de este país.
Sí, sí, ¿no? Entonces, hasta el top, no 1%, pero, sino el top sí, 0.1%.
Exactamente, ¿no? Entonces, ahí creo que está el tema, creo que sí, a lo mejor el término. Y luego, respecto al aspiracionismo, o sea, si está bien o está mal, pues digo, o sea, como comentábamos hace rato, los castillos literalmente que se ven, pues sí, hay una aspiración a incrementar tu patrimonio, a irle poniendo, pues que ya no sea a lo mejor un piso de rústico, ¿no? Sino que a lo mejor ya sea de duela o de algún material.
Sí, o que los hijos dejen de compartir cuarto para que cada uno tenga el suyo. Así que es. Al final no me parece inválido, ¿no? O sea, me parece loable que se piense así. Así pero es. No, Víctor, de alguna manera no, el término no provoca que se estigmatice a un estrato social y de alguna forma pues se vea mal entonces aspirar a ello.
Ahí creo que también es un tema, no sé si es lo que haya tenido en la mente, pero a lo mejor está pensando en el consumo conspicuo, ¿no? O sea, cuando dice este término de que alguien que no quiere ser aspiracional.
No creo que sepa de Veblen, el buen López Obrador.
Justamente yo decía a Thorstein Veblen, ¿no?
No creo que sepa quién es Veblen, te soy sincero. Igual lo estudió en la UNAM, pero no lo creo.
Va por ahí, yo creo que el término, ¿no? O sea, que todos tenemos esta idea, pues, ¿a qué aspiras? Y ahí sí creo que es la idea, ¿no? O sea, que va mucho del neoliberalismo. Pues a lo mejor yo lo llevo con la gente de mi generación, ¿no? ¿Cómo fuiste socializado? Ay, pues yo voy a ser rockstar, ¿no? Yo voy a ser estrella de la televisión y no importa, o político, ¿no? Del Partido Verde o del PRI, ¿no? Como toda esta camada de juniors, ¿no? Que llegaron a la administración anterior y no importa por encima de quién tenga que pasar ni los valores. Creo que la crítica va hacia ahí, ¿no? Y también por el otro lado, pues el desprecio. O sea, como si todo fueran culpas individuales de la mamá luchona, el nini, ¿no? O sea, como si fuera una decisión individual, yo no estudio ni trabajo porque no quiero, pues hoy no. O sea, es porque no hay lugares suficientes en las universidades públicas, o porque tengo que cuidar a alguien más, y normalmente, o sea, cuando hablan despectivamente de ninis, están hablando de mujeres, la mayoría, o sea, 8 de cada 10 son mujeres que tienen que estar cuidando a alguien y que están haciendo trabajos de cuidados no remunerados. Entonces ahí sí creo que va más en ese sentido, a lo mejor no se explayó y lo dijo de manera más y hacia dónde iba. Y sí, tenía yo también a Feble en la mente, ¿no? Evidentemente, hablando del
oye, consumo político, ¿no? Ya nos contarás un día qué dicen tus compañeros de generación que grabas Cuentas Claras. ¿Es una señal de éxito o de fracaso? Ya nos contarás un día qué opinas.
Pues me creerás que sí es como mixto. Hay gente que cree que sí es como una sola suerte de éxito y hay quien cree que no, ¿no?
No lo dudo. Yo un día voy a preguntar en mi generación del ITAM por cómo me ven. Pues ya te imaginarás, Vic, que yo veo mucho rencor en López Obrador y veo realmente una gente que exalta la pobreza, pero estoy anonadado porque de veras yo quiero, esto para mí es muy importante decir, yo creo que no hay un político que haya conocido más la pobreza que López Obrador, que la haya visto, o sea... Este hombre estuvo 14 años recorriendo el país, para bien o para mal. O sea, y yo creo que recorrió las aldeas, villorios, caseríos más recónditos y pobres de México. Y me anonada, genuinamente, me anonada, que en lugar de reaccionar contra la pobreza, la exalte. O sea, lo presente como algo sublime. O sea, ya creo que ya he dicho esto en Cuentas Claras anteriores, ¿no? Lo que yo le llamo olvídate de Veblen. La perspectiva Pepe el Toro, o sea, nosotros los ricos, ustedes los pobres, y que lo vea como algo meritorio, que todavía remotamente encontraría yo aceptable si lo aplicara en su vida personal, que no es el caso. Entonces, ahí es donde también me molesta mucho la hipocresía y el cinismo que despliega, ¿no? Pobres, pero mi familia es otro show. Entonces, realmente... De veras, me anonada mucho de un hombre que sin duda ha conocido a México como nadie, me atrevo a decirlo de esa manera, nadie a nivel tierra, ¿no? A nivel zapato, haber recorrido el país y que al parecer pues está pues contento, no sé cómo llamarlo, satisfecho de estos pobres que lo apoyan e insatisfecho, crítico, de donde quiera que pongamos el rasero, ¿no? El nivel, de a quién critica y a quién no critica, pero que finalmente lo critican y que resiente, que no votaron por él.
Pero a mí me gustaría, en este mismo tenor, entendemos, o más que entender, fue clara, la distinción y la polarización, queriendo o no, y de alguna forma me queda como también ese punto sobre la mesa de decir, bueno, ¿y hasta qué punto esa aspiración, entre comillas, se puede lograr? Es decir, es difícil, la realidad es que es difícil en nuestro país que alguien que nace en un estrato social de pobreza logre realmente salir de ella. Entonces, no sé si todavía sepulta más esa, con ese comentario, esa cuestión, que el comentario no va a cambiar la situación, me explico, pero en realidad... ¿Qué tanta movilidad puede existir, Víctor, de un lado a otro?
Fíjate que qué bueno que haces esa pregunta, Pau, porque justo era lo que tenía en la mente. Pues sí, o sea, creo que también está desnudando pues, el mito de la meritocracia en México, ¿no? O sea, en general, en la mayoría de los países es un mito, pero todavía más en o sea, respecto a la movilidad social, que hay de dos tipos, ¿no? O sea, puede ser ascendente o puede ser descendente. O sea, también la gente rica, pues si no le echa ganas, literalmente, pues debería... caer, ¿no? O sea, debería desmejorar, ¿no? O empeorar su situación. Pero, ¿qué es lo que sucede en México? Que, por ejemplo, del 20% que nace en un hogar pobre, el 47% se queda en ese mismo 20%, es decir, no tiene movilidad social hacia arriba. De los que logran pasar del 20% más pobre, el otro 26% se queda en el siguiente grupo de 20%. O sea, ¿qué quiere decir? Que si bien les va, brincan a la siguiente categoría. O sea, solamente un 3% de los que nacen en la quinta parte más pobre de México son los que sí logran brincar al 20% más rico. Y al revés, funciona exactamente igual. Si tú tuviste la suerte de nacer en el 20% más rico, tienes una probabilidad del 54% que te vas a quedar ahí. Digo, esto lo estoy sacando de unos estudios que hace bastante interesantes, el Centro de Estudios Espinosa Iglesias.
Espinosa Iglesias. Así es que ellos empezaron con esto. Fue impresionante. Antes no existía. Así de fácil. Entonces, oye, no... Anécdota total, ¿sabes de dónde vino esto? No. O sea, el interés del centro. Uno de los que llevaba el centro, nieto de Espinosa Iglesias, un día se puso a leer en el New York, el New York Times, en una publicación estadounidense de cuestión de movilidad social. Le pareció interesante. Dijo, mira. Y empezó a investigar un poco en México y no había nada. Nada.
Sí.
Siendo un hombre de recursos y teniendo el CEI, o sea, pudiendo él hacer recomendaciones fuertes al CEI como nieto de Espinosa Iglesias, dijo, oigan, este tema me interesa. Y tan le interesó que el centro poco a poco, o mucho, muy rápido, tomó eso como su gran bandera central cuando no nació el Centro de Estudios Espinosa Iglesias. Para eso, era para cuestiones de banca, como uno puede imaginarse, ¿no? Perdón por la anécdota histórica, pero para mí fue muy interesante cuando me la contaron. Yo algo trabajé en algún momento con el CEI y alguna vez pregunté, oigan, ¿y ahora por qué se movieron, no? Se movieron a un campo que ya se alejaba de lo mío, dicho sea de paso. Y ya me explicaron y me pareció fascinante. De una lectura de, no recuerdo qué publicación estadounidense, que detallaba la movilidad social y que pues, descubrir que en México no había nada al respecto. Y así han descubierto lo que tú dices, Víctor, enfatizar esto. O sea, como bien dices, es mucho un mito. Podemos hablar que si Ernesto Zedillo boleaba zapatos en Mexicali y luego fue presidente de la República, o de Benito Juárez. Pero son casos muy, muy, muy aislados. O sea, no, la bronca es cuando uno cree que representan genuinamente una mayoría o una oportunidad real para la mayoría de la población.
Y luego está el otro tema también, o sea, sí es, claramente sí es una aspiración de la mayoría de los mexicanos, de hecho también es un dato que por ahí sacó la OCDE también, que es el 80%+ pues de quienes están estudiando, están en educación media superior, los que presentan PISA, si no recuerdo mal, algo así, quieren tener estudios superiores, sin embargo el país da, o sea, para los adultos, que tienen entre 25 y 30 y tantos, solamente una quinta parte o una cuarta parte tienen estudios superiores. Entonces también eso es otro, o sea, no hay espacios suficientes. Y ahí sí creo que la política pues, de hacer universidades más descentralizadas va en el sentido correcto. Otra cosa que, por ejemplo, se ha criticado muchísimo, ¿no? Los exámenes de admisión. Los exámenes de admisión están hechos pues simplemente para pasarlos, ¿no? O sea, pero realmente no reflejan tus capacidades o no las reflejan bien a bien, sino más bien reflejan pues si desayunaste bien, si tenías la panza llena cuando ibas a la escuela, si tus papás te cuidaron, si te vacunaron, etcétera. O sea, más bien refleja eso más que en realidad tus propias capacidades. Entonces, muchos de los exámenes de admisión, pues, y es algo que, digo, no lo estoy diciendo yo solamente, ¿no? O sea, la Universidad de California, pues, de plano ya están por quitarlos, porque, pues, lo único que reflejan es la cantidad de ventajas acumuladas que tú tienes, y a lo mejor, pues, paradójicamente...
Y hasta las de ese día, ¿eh?
Ajá, sí, porque una vez es un amaneció con un mal día o un mes malo y pues, ya te fue mal, ¿no? Entonces, o sea, se está viendo que un mecanismo paradójicamente que le fue muy criticado a López Obrador, ¿no? El autónoma de la Ciudad de México, pues es rifar los lugares, literalmente, ¿no? O sea, como, así como los diputados, vamos a rifar los lugares, pues en una sale...
Ya se nos acaba el tiempo, Víctor, pero deja dar mi opinión. Para mí es un demagogo que como no podía cumplir la promesa de todo gratis para todos, pues entonces rifo y así nadie me puede reclamar. Para mí es un gesto demagógico brutal, pero no creas que no veo tu punto. O sea, no veo tu punto de abrir la oportunidad, vamos a llamarlo entre comillas, parejo para todos. O sea, con un mecanismo, pues un elemento de suerte.
Nada más justo que el azar, ¿no? En ese sentido.
Y justo me voy a ver yo aspiracionista, pero no en ese sentido, porque mi aspiración va en que podamos hablar justo de este tema mucho más ampliamente entre la parte de la pobreza, la desigualdad y la movilidad social, porque creo que vale la pena, sobre todo cuando se reabre, digamos, un debate o se pone este tema nuevamente sobre la mesa, y creo que es muy válido que sigamos hablando a detalle de ello. Así que, como decía, mi aspiración va a ser que podamos hablar de ello y, pues, por lo pronto, evidentemente, darles las gracias a cada uno de ustedes. Gracias, Víctor.
No, gracias, Paulina, y gracias, Sergio, y gracias a quienes nos escuchan y a los que producen Cuentas Claras.
Sergio, muchas gracias también
igualmente
para ti.
Gracias a todos. Qué gusto. No, siempre vamos a tener temas. Siempre acabamos diciendo, ojalá exploremos más. Pues, qué padre. La verdad me parece... sensacional, que acabamos muchísimas veces así.
Aquí tenemos nuestra lista de temas que iremos desahogando poco a poco y pues también me queda agradecerles a todos ustedes que nos están escuchando. Les recuerdo que nos pueden escuchar y descargar en todas las plataformas digitales. Mi nombre es Paulina Contreras, esto fue Cuentas Claras y nos escuchamos la próxima semana.